Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Y vaya que hoy vamos a estar hablando precisamente de temas que hacen a Confines del Conocimiento. Hoy vamos a hablar de parapsicología. ¿Qué es la parapsicología? Las confusiones que hay, las claridades al respecto. ¿Y por qué hablamos hoy de parapsicología? Miércoles pasado, 4 de septiembre, fue el Día del Parapsicólogo Argentino. ¿Por qué razón el 4 de septiembre en nuestro país es el Día del Parapsicólogo? Fue un 4 de septiembre de 1981 cuando se inauguró el primer Congreso Argentino de Parapsicología. Antes de eso se habían hecho algunas jornadas, reuniones, pero algo del nivel que tuvo, y ahora lo voy a explicar, porque estamos hablando de algo que pasó hace 43 años, entonces muchos pueden obviamente ni conocer estos datos, que son importantes para los que nos interesan los confines del conocimiento. 4 al 6 de septiembre de 1981 se realiza el primer Congreso Argentino de Parapsicología. Lo organiza una institución que se llamaba Grupo Universitario de Estudios e Investigaciones en Parapsicología, GUEIP. Grupo de Estudios y de Investigaciones y Estudios Universitarios en Parapsicología. Hasta antes de eso, había en la Argentina instituciones de parapsicología privadas, alguna de gran repercusión, ya lo digo, el Instituto de Parapsicología, que estaba en la Universidad del Salvador. Ahí nos formamos muchos. El Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador, la misma Universidad del Salvador que todavía existe hoy, el Instituto de Parapsicología estaba dirigido por el licenciado Enrique Novillo Pauli, un sacerdote jesuita que había estudiado en la Universidad de Duke en la cátedra de parapsicología y laboratorio de parapsicología que había en la Universidad de Duke en Estados Unidos, y el catedrático a cargo era el doctor Joseph Banks Ryan y su esposa Luisa. Es muy interesante, esa fue la primera cátedra y laboratorio de parapsicología a nivel universitario que hubo en el mundo. El licenciado y sacerdote jesuita, el padre Novillo Pauli, maestro mío y de unos cuantos otros acá en la Argentina, estudió varios meses en la Universidad de Duke, estudió con el doctor Ryan, participó del laboratorio. Ahora vamos a hablar de lo que es un laboratorio de parapsicología. A muchos les puede, ya con solo esto que estoy diciendo, muchos les puede generar alguna confusión. Pero ¿cómo? ¿Parapsicólogo no es un tipo, una señora que tira las cartas, que adivina? No, ese es el objeto de estudio, en todo caso, del parapsicólogo. Ahora vamos a aclarar bien todo esto. Pero quiero seguir haciendo hincapié en ese primer Congreso Argentino de Parapsicología, porque, como les decía, hasta antes de eso, los que nos interesaba el tema, podíamos ir a algún cursito que daba alguna institución, pero cada vez que decíamos hay que hacer una reunión nacional de los que nos interesa esto, la respuesta que siempre obtuvimos es no, no hay gente para eso, no hay gente que le interese eso, vamos a hacer 20. Organizamos ese primer Congreso Argentino de Parapsicología. La comisión directiva me honró de manera unánime nombrándome presidente de ese congreso. El vicepresidente fue el doctor Juan Jacobo Bajarlía, que, dicho sea de paso, realmente cumplía esa frase de Terencio: nada del humano me es ajeno. porque Bahar Lía era un criminólogo en su labor profesional, abogado, penalista, criminólogo, pero a su vez era parapsicólogo, fue un excelente poeta, cuentista, fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, ganó cantidad de premios literarios, intelectuales, premio Conex de Platino, los premios que entonces daba la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, no era el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la municipalidad, bueno, todos esos premios los ganó, un hombre traducido sus obras a distintos idiomas. Bahar Lía fue el vicepresidente. Invitamos y vino, era muy reacio a ir a los congresos de parapsicología, a la jornada, porque él siempre decía, al final se termina tergiversando qué es la parapsicología. Me refiero, muchos lo deben recordar, al padre Oscar González Quevedo, el presidente del CLAP, del Centro Latinoamericano de Parapsicología. Él daba clases en las facultades Anquieta, en San Pablo, Brasil. Daba el curso extenso y el curso intensivo de enero. Yo cursé, tenía 21 años. No, menos, porque mi padre tuvo que autorizarme la salida del país. Estaba por cumplir 21 años en esa época. Recién a los 21 años era mayor de edad. Y estuve a mis 20 años, todo enero, haciendo el curso en la Facultad de Anquieta. Ahí conocí bien al padre González Quevedo, estudiamos el fenómeno de mediumnidad, aprendí muchísimo. El padre González Quevedo accedió a venir al Congreso de Parapsicología, lo auspició y tuvimos la presencia del rector y del decano de psicología, lo auspició la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. En esos tiempos, el rector era el profesor doctor Miguel Herrera Figueroa, un filósofo notable que nos legó tanto, y el decano de psicología, el doctor Humberto Miguel Bono, que, como dijo él en ese congreso cuando expuso, dijo: yo no soy parapsicólogo, soy un amigo de la parapsicología. Tanto es así que en aquellos tiempos, para graduarse de psicólogo en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, había una materia de quinto año, yo fui profesor de esa materia, que era precisamente parapsicología. Estoy hablando de 1981, y obviamente la materia ya existía antes de eso, en los años 70, porque era una época en que quedó muy claro que la persona que esté formada para trabajar en el campo de lo humano, médico, psiquiatra, psicólogo, sociólogo, antropólogo, psicólogo social, psicoanalista, necesariamente tiene que tener profundos conocimientos de parapsicología, porque de lo contrario no está entendiendo la condición humana completa. El factor parapsicológico es algo que está presente en todos los humanos y que influye en los animales y en los vegetales. No es que los animales y los vegetales tengan facultades parapsicológicas, no, sino que son influidos, influenciados por nosotros. Y todos poseemos ese factor parapsicológico. Lo que ocurre es que, salvo algunas personas, los que llamamos paragnostas dotados, gente que por alguna cuestión vinculada a algún familiar, algún vecino, alguien que ya tenía estas facultades en actividad, bueno, por la proximidad desde chico fue desarrollando también, pero no deja de ser por eso espontáneo y errático. El fenómeno es espontáneo y errático. No hay una persona que pueda decir: yo me concentro y adivino lo que quiero. No existe. No existe esa persona. No se dejen engañar. Sí, gente que tiene esas capacidades de manera espontánea y errática, y que entonces le va a decir: bueno, mire, necesito, usted quiere conocer tal o cual cosa, deme un tiempo, necesito unos días. Eso sí, requiere todo un esfuerzo, pero el hecho de: venga, siéntese acá y le voy a adivinar la suerte, muchachos. Si fuera tan fácil, ninguno de esos estaría haciendo adivinaciones. Ya habría adivinado una vez qué número sale en la lotería, en la quiniela, en el gordo de Navidad. Se llenó de dinero. Cada uno de esos conocería cuándo las acciones de la bolsa suben o bajan, y en 10 días tendría 2, 3 millones de dólares. No andaría poniendo, repartiendo papelitos. Para psicólogo, conozca su futuro. Lectura de la borra del café. Además, esa no es la tarea del parapsicólogo. Y eso quedó muy claro en aquel primer Congreso Argentino de Parapsicología, que, dicho sea de paso, vinieron delegaciones de Chile, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de toda Argentina, 1.200 personas. Y están las fotos, lo pueden buscar en Google, están las fotos, todo. Y disertaron otras personalidades de distintas áreas del campo científico extraordinarias de aquel entonces, que hoy ya han desencarnado. Estoy pensando en el doctor Arnaldo Raskowski, uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, un extraordinario médico psicoanalista, pero además un estudioso de la relación materno-filial, del psiquismo fetal, un hombre que tenía claras demostraciones de, sobre todo, de los temas que tienen que ver con la telepatía, la comunicación a distancia entre la madre y el hijo en ciertas situaciones. Bueno, fue una exposición interesantísima la del doctor Raskowski. El profesor doctor Eduardo Mascolombo, doctor en psicología, pero experto en neurofisiología, psicofisiología. Después, con el tiempo, se retiró de la Universidad Kennedy como decano emérito, el único decano emérito que tuvo la Universidad Kennedy. El doctor Mascolombo nos dio unos trabajos interesantísimos, siempre con el enfoque científico, siempre trabajando con la metodología y la investigación científica. El profesor doctor Vicente Rubino, primer presidente y cofundador de la Asociación Junguiana Argentina, nos expuso justamente sobre los trabajos de Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra del siglo XX, discípulo de Sigmund Freud y luego amplificador de las hipótesis y teorías freudianas, creador de la idea de lo inconsciente colectivo. Bueno, pero Carl Gustav Jung, por ejemplo, en la clasificación de los sueños, habla de los sueños anticipatorios, que esos son psicológicos. Los sueños parapsicológicos, sueños telepáticos, sueños clarividentes, sueños precognitivos, los sueños en paralelo, dos o más personas que sueñan lo mismo la misma noche, captación telepática, los sueños proféticos, donde el factor parapsicológico tiene que ver sobre una población, ahí es el enfoque psicosocial de lo parapsicológico. Todo esto enunciado por el psiquiatra y psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, que nació en 1875, desencarnó en 1961. En su momento fue el psiquiatra más prestigioso de toda Europa. Pero observen, en su clasificación de los sueños incorpora los parapsicológicos. Entonces, el psicólogo, el psicoanalista que no tiene estos conocimientos, el médico psiquiatra que no tiene estos conocimientos, ahí se encuentra en un signo de interrogación, porque tiene que discernir a esa persona que ha venido a la consulta qué cosa le está pasando de índole estrictamente del psiquismo inconsciente y qué cosa tiene que ver con una acción del factor parapsicológico. Todo eso se habló y se trabajó en aquel congreso de parapsicología. Bueno, el doctor Samuel Ternopolsky, que acababa de escribir un libro titulado Mis colegas, doctor en medicina, Samuel Ternopolsky, que acaba de escribir un libro, Mis colegas los curanderos, y donde expuso sobre ciertos hechos de curanderismo, porque no están en la medicina oficial académica, la que se estudia en la universidad, y que sin embargo por acción del factor parapsicológico pueden tener una facultad curativa. En aquel congreso el licenciado en filosofía y sacerdote jesuita Enrique Novillo Paulí hizo una afirmación importantísima que yo sigo difundiendo, lo hablo con mis alumnos, lo hablo en los cursos, lo dije el miércoles pasado en el acto que se hizo con motivo del Día del Parapsicólogo Argentino. Dije, el licenciado Novillo Paulí nos enseñó lo siguiente: ¿cuál es una característica clave del factor parapsicológico? que prescinde del tiempo, prescinde de la distancia y prescinde de la materia. Ya lo vamos a ver después. Entonces él nos decía, busquen en el diccionario qué cosa se define como algo que prescinde del tiempo, la distancia y la materia. El espíritu. Entonces nos decía Novillo Paulí, bien enfocado en la metodología y la investigación científica, ¿cuál es el objeto formal de estudio del parapsicólogo? El ser humano, la persona humana. ¿Y cuál es el objeto específico? ¿Cuál es el objeto específico que genera ese factor parapsicológico? El espíritu. Y si la parapsicología sotto voce es tan perseguida, entre otras cosas es porque demuestra que el espíritu existe y lo podemos demostrar en el laboratorio. Hacemos la primera pausa y seguimos dedicando esta edición de Confines del Conocimiento a qué es y qué no es la parapsicología.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del Dr. Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Les agradezco mucho los mensajes que están llegando. Para los que no están informados, pueden escribir con sus preguntas, comentarios, consultas a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50, 11 49 49 28 50, para quienes nos están siguiendo aquí en la República Argentina. Tenemos oyentes que nos escriben seguido del Uruguay, de Brasil, de Chile, de España, y les agradecemos tanto que compartan y nos den esta fuerza para seguir con estos temas que ustedes nos van indicando. Gracias por estos mensajes. Para quienes nos están siguiendo desde fuera de la Argentina, mi WhatsApp es 549 11 49 49 28 50. Les repito, 549 11 49 49 28 50. Para los que me preguntan sobre dónde pueden leer más de estos temas, si tengo redes sociales, bueno, muy simple, muy sencillo. Visiten mi página web www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com. antoniolaseras.com, abren arriba a la derecha todas mis redes sociales. Luego mi mail, teléfono. Dentro de la web antoniolaseras.com, las investigaciones que estamos haciendo, los libros que hemos publicado, los cursos que damos a distancia, toda la información la encuentran visitando antoniolaseras.com. Y vuelvo a decirles, 11 49 49 28 50, mi WhatsApp. Preguntas, ideas, consultas, todo bienvenido. A veces demoro en responder porque llega mucho material y lo respondo yo personalmente, porque si no pongo un asistente y ya está. Pero esto no es lo que ustedes buscan, ni es lo que yo deseo hacer, sino que la comunicación sea directa entre ustedes, oyentes de Confines del Conocimiento, y el doctor Antonio Las Heras, que les está hablando. Así que 11 49 49 28 50, dejan su mensaje, su pregunta, su consulta, yo les voy a responder. En aquel primer Congreso Argentino de Parapsicología, 4 al 6 de septiembre de 1981, congreso que, dicho sea de paso, el exigente padre Oscar González Quevedo llegó a decir, en 20 años que he ido a tantos congresos, jornadas, este es el primer congreso donde se trata la parapsicología de la manera que es debida, es decir, con el encuadre, el enfoque científico. Claro, ¿qué es la parapsicología? En aquel primer Congreso Argentino de Parapsicología se firmó lo que se llamó el Documento de Buenos Aires, firmado por todos los que les mencioné recién, porque advertimos que era fundamental, necesario, definir con precisión qué es la parapsicología. Hay mucha confusión. sobre todo la confusión que hay entre el parapsicólogo y el paragnosta. Porque paragnosta es la persona que tiene esas facultades habilitadas con frecuencia, el fenómeno igual es espontáneo y errático, pero con cierta preparación y tiempo, la persona puede, el paragnosta puede decirnos algo que va a ocurrir en el futuro, a partir de lo cual yo tomaré la decisión de qué hago o qué no hago con eso, ¿eh? El destino no existe, es información, y con esa información, ¿qué hago yo? O una captación telepática, una clarividencia, muy bien. Entonces, el parapsicólogo, dijimos en ese documento de Buenos Aires, es la persona que se ocupa del estudio e investigación de ese factor por el cual los humanos nos comunicamos sin intervención de los cinco sentidos, o sea, nos comunicamos por los fenómenos extrasensoriales, clarividencia, telepatía, precognición, y actuamos en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular, que es lo que hasta ese momento se llamaba psicoquinesis, telequinesis, y que en el documento de Buenos Aires dijimos mejor llamarlo psiquinesis, porque si digo psicoquinesis, psico, la mente, psiquismo, kinesis, movimiento, movimiento producido por la mente. Pero cualquier momento, a ver, en este momento yo tomo la lapicera con mi mano izquierda, esto sería una psicoquinesis, porque mi mente decidió sacar la lapicera de este escritorio, con mi mano izquierda la tomo. Ahora esto no tiene nada que ver con lo parapsicológico, aquí está actuando la fuerza muscular. Por eso estamos diciendo psiquinesis, movimiento producido por el factor psi, entendiendo psi, P-S-I, la letra griega psi, ese factor parapsicológico, diferente de lo psico, que eso es lo psicológico, lo psíquico. Nuestro psiquismo, tal como lo describió Sigmund Freud, lo amplificó Carl Gustav Jung, nuestro psiquismo que está constituido por lo consciente, lo preconsciente o subconsciente y lo inconsciente. Y dentro de lo inconsciente, el inconsciente personal y lo que Jung describió como lo inconsciente colectivo, donde moran las estructuras arquetípicas. Eso lo estudia la psicología, el psicoanálisis. La parapsicología estudia ese factor por el cual nos comunicamos sin intervención de los cinco sentidos y actuamos en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular. Vuelvo a decir lo que popularmente se ha llamado psicoquinesis, telequinesis, que a partir del documento de Buenos Aires, firmado el 6 de septiembre de 1981, llamamos psiquinesis, movimiento producido por el factor parapsicológico. ¿Conocen esos lugares donde se habla de casas encantadas, embrujadas, donde la persona dice, o los testigos del lugar, se mueven los objetos, se corta la electricidad repentinamente, el televisor se prende y se apaga, la computadora deja de funcionar, cuando quiero hacerla arreglar resulta que funciona, las lamparitas se queman, ¿qué pasa en ese lugar? Está embrujado, hay fuerzas malignas. Ahí está actuando el factor parapsicológico. En general, producido de manera inconsciente por alguien de los que está en la zona. Eso sí investigamos en parapsicología. Lo que pasa es que no estamos diciendo que lo que interviene es el espíritu de un desencarnado, una fuerza demoníaca. No. Todo eso es producto de nosotros los humanos. Lo que pasa es que quien lo está provocando no lo hace de manera consciente, inconsciente. Bueno, pero esto ya lo estudió en los años 70 y luego las publicaciones de los años 80 el padre Novillo Paulí, la aplicación parapsicológica para las casas embrujadas y toda la metodología que hay para desembrujarla. Vuelvo a insistir, estoy haciendo una ironía, no hay brujería ahí en estos casos. Lo que hay, no hay fuerzas de desencarnados. Lo que hay es el factor parapsicológico actuando de alguien de manera inconsciente por razones psicológicas. Por eso, una de las cosas que por lo menos en aquel congreso más insistimos, y que algunos después, pues, el congreso tuvo tal difusión que había notas en los diarios, en la radio, en la televisión, nos invitaban, y hubo algunos que ironizaban con esto y decían, porque para los que participaron en ese congreso y para el doctor Lacera, la condición interdisciplinaria de la parapsicología es tan importante. El tiempo demostró que sí. Para poder explicar por qué ciertos fenómenos parapsicológicos ocurren, se necesita al médico, se necesita al psicólogo, se necesita al sociólogo, al psicólogo social, al psicoanalista, porque es el aspecto de la condición humana menos explorado que hay. Y además es el aspecto de la condición humana que ha sido más perseguido, porque lo que hoy llamamos fenómenos parapsicológicos se conoce desde lo más antiguo de la humanidad, pero siempre se planteó como algo que en todo caso era para unos pocos predestinados, unos pocos tocados por una varita. Entonces, o eran fenómenos producidos por los dioses, o eran fenómenos producidos por los demonios, o eran fenómenos producidos por entidades desconocidas, pero siempre era algo que no se ponía en términos de esto es algo humano. Tan humano como pensar, tan humano como hacer un poema, tan humano como eso es que no se puede definir lo humano sin incluir el factor parapsicológico. Pero son miles de años, podríamos decir toda la humanidad, planteando eso es para unos pocos, eso es para elegidos, eso es para oscuros, demónicos, esto es para gente tocada por la varita de Dios. Y siguió así hasta fines del siglo XIX. En la segunda parte del siglo XIX, 1850 y tantos para hacia el 1900, primero se generó en Estados Unidos, luego Europa. Lo hablamos acá con otro parapsicólogo contemporáneo, el colega, el doctor Alejandro Parra, hace 2-3 semanas hablamos de eso a raíz del libro de él sobre la mediunidad y el espiritismo. A lo que me estaba refiriendo es eso. El espiritismo, segunda mitad del siglo XIX, entre 1850 y tantos al 1900, tuvo un desarrollo prestigioso, no solo en Estados Unidos, sino sobre todo en Europa. A tal punto que la idea era que cualquier persona de buen nivel cultural, intelectual, tenía que ser espiritista. Sir Arthur Conan Doyle, que era médico y fue el que escribió las novelas de Sherlock Holmes y el doctor Watson, Sir Arthur Conan Doyle era espiritista. Era médico. Hay una anécdota famosa de que Sir Arthur Conan Doyle desencarna, deja este plano, y al año siguiente en Londres se hace una reunión espiritista. Y las fotos, ya estamos hablando siglo XX, comienzo del siglo XX, las fotos muestran una silla vacía en primera fila, porque es la silla que se había dejado para que se sentara el espíritu de Sir Arthur Conan Doyle, que ya no estaba en este plano. Hasta que en Londres se reúnen una serie de médicos, sobre todo médicos, pero también físicos, químicos, pero sobre todo médicos, que dicen, acá estamos totalmente equivocados. Estamos atribuyendo este fenómeno al cual se le llama mediumnidad, espiritismo, y estamos diciendo que son las entidades de los desencarnados y el médium que incorpora el espíritu del desencarnado. No es así. Estoy hablando de 1890, 1888, por primera vez un grupo de hombres formados en lo académico, en lo universitario, en lo científico, dice, esto es otra cosa, esto lo producimos nosotros los humanos por primera vez. Y ahí se crea una entidad que todavía existe, de la cual yo he sido miembro durante varios años, The Society for Psychical Research. Es la sociedad que comienza a investigar el fenómeno parapsicológico, Psychical Research, pero partiendo de sí, vamos a estudiar el espiritismo, vamos a estudiar la mediunidad, pero vamos a demostrar que estas son facultades humanas. Acá no está interviniendo ningún espíritu de los muertos, ningún desencarnado. Aquí lo que está interviniendo es capacidades que nosotros tenemos. Pocos años después se crea The American Society for Psychical Research, que también todavía existe en Estados Unidos, y ya empiezan a crearse instituciones para investigar este fenómeno, partiendo de la base de aquí no hay que apelar a los muertos, ni a los desencarnados, ni a los espíritus, ni a los demonios, ni a los dioses. Estos son condiciones humanas. Y va a ser para esa época, porque hasta entonces se llamaba metapsíquica. Pero el prefijo griego meta significa más allá. Y entonces, de vuelta, si era metapsíquica, si era más allá de lo psíquico, si era más allá, era algo que tenía que ver con fuera de la condición humana. Y es el médico alemán Max Dersois el que va a crear por primera vez, va a cambiar, va a generar un neologismo, parapsicología, que es el que se va a imponer. Parapsicología. El prefijo griego para, que es al lado de lo psicológico, no es algo que está más allá, que no, no, es algo de la condición humana. Pasan décadas, la Primera Guerra Mundial, además, y en 1930, el doctor y la doctora Rhein, doctores en biología. Interesante esto, no estaban formados en cuestiones que no fuera lo orgánico. Pero ellos son los que también se dan cuenta de que esto es algo del orden de lo humano, constitutivo de lo humano. El cuerpo, lo psíquico, lo parapsicológico y lo social. Y entonces en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, crean, fundan el primer laboratorio de parapsicología y la primer cátedra universitaria. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando de qué es y qué no es la parapsicología.
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Agradezco los mensajes de WhatsApp que me están llegando al 11 49 49 28 50. Yo voy a ir explicando todo, repito, 11 49 49 28 50. Preguntas, consultas, comentarios sobre lo que estamos hablando de la parapsicología u otros temas que les interese que tratemos, me avisan. Pero a donde quería llegar es varias preguntas. Me dicen, bueno, pero doctor Las Heras, entonces, ¿por qué hay tanta confusión sobre qué es el parapsicólogo y qué no es? Esa confusión tiene que ver con que a lo largo de los años, después de los años 80, no solo en Argentina, en todo Occidente, empezó a darse entre comillas lo digo y de manera irónica, un desinterés por la parapsicología. Y ese desinterés siempre lo planteo, y otro que lo ha expuesto con toda claridad, esto también lo hablamos hace unos días, es el doctor Eduardo Mascolombo, que también investigó mucho sobre esto. El problema es que la investigación parapsicológica en laboratorio, que enseguida voy a definir de qué se trata, y otras, en este caso realizadas por alguien con quien yo pude conversar muy tranquilamente tomándote horas y horas, Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14. Edgar Mitchell hizo experiencias extrasensoriales, lo que se llama percepción extrasensorial general, puede ser telepatía o clarividencia combinadas, desde la cápsula Apolo a 200.000 kilómetros de distancia de la Tierra, la mitad de la distancia Tierra-Luna. Vuelvo a decir para que quede claro, 200.000 kilómetros de distancia de la Tierra, con algunas personas de estas llamadas paragnostas que estaban en Estados Unidos en distintas localidades y que no se conocían entre sí. Después todo eso fue estudiado metodológicamente, yo voy a explicar cómo, y se determinó y se publicó. Justamente se publicó en la revista de The Society for Psychical Research, que yo hablé en el bloque anterior. Y se pudo demostrar metodológicamente de que había actuado un factor desconocido, generando resultados que solo se podían dar si había actuado un factor que no era el azar, no era la casualidad, etc. Claro, al hacerse, porque lo que quiero responder ahora es la pregunta de por qué la confusión, etc., que son varias que están llegando esas preguntas. Al hacerse esos hallazgos y determinarse realmente el poder que ese factor parapsicológico tiene en nosotros los humanos, yo estoy convencido, y esto me hago cargo, es mío, no estoy hablando en representación de otros, habrá quienes coinciden, pero esto lo digo en mi nombre, esto ha producido un tembladeral tal que empezaron a desaparecer los financiamientos para la investigación en parapsicología metodológica científica. Fíjense qué curioso, en la República Argentina, en comienzos de los 80, había seis cátedras universitarias en parapsicología, incluso en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en Estados Unidos, numerosas también, en Europa también. Hoy no existe ninguna de esas. ¿Qué pasó? Una de las cosas que podría haber pasado es, bueno, se demostró que no existía. Entonces, hubo desinterés. No, el problema es que se demostró que existía. Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, siglo XX, escribió un libro muy interesante, El poder curativo de la oración. Pero no lo explica desde la intervención de algo divino, sino que unas cuantas personas, concentrándose y orando a favor de que un enfermo que ni conoce que estos están orando, pero orando para que se cure, a distancia, la persona enferma ni conoce que este grupo está orando por él, ese grupo hace una verdadera usina mental y transmite ese deseo de forma telepática. Ahí interviene lo parapsicológico. Claro que la oración tiene un poder curativo. Y no tiene usted necesidad de apelar a intervenciones divinas. Si es creyente, pues está en su derecho. Pero lo podemos explicar científicamente. Esto es lo que se trabajó en laboratorio. Esto es lo que empezó a hacer el doctor Joseph Banks Rhine en el laboratorio de la Universidad de Duke. Esto es lo que hicimos junto con el licenciado Enrique Novillo Pablí, sacerdote jesuita, en el Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador continúa, el Instituto de Parapsicología no existe más. Hacíamos la investigación de laboratorio, hacíamos el cálculo estadístico. Primero, el famoso test del doctor Zenner con las láminas, eso es lo más famoso. Pero, sin embargo, da resultado, porque uno conoce por azar cuánto puede, entre comillas, acertar. Pero resulta que si está significativamente más que por azar o significativamente menos que por azar, es que ha intervenido un factor que no es la casualidad, no es el azar, es el factor parapsicológico. Mucho más lejos que esto, se hicieron experimentos en distintos laboratorios en parapsicología, estoy hablando todo entre 1980 y el 2000, antes de 1980 también, pero después mucho más. Por ejemplo, vuelvo a la acción del factor parapsicológico sobre un animal al que se lo ha herido. Muy cruel, pero la ciencia ha hecho estas cosas. el grupo objetivo y el grupo control. ¿Cuál cura antes? ¿Cuál cura sin infección y cicatriza más rápido? El que ha sido influido por el factor parapsicológico. Hagámoslo con las plantas. Esto de las plantas, nuestras madres, nuestras abuelas, ya lo decía, y antes también. Oh, si yo a la plantita le hablo, la quiero, le mando buena onda. Esto parecía, bueno, una manifestación de afecto. Todo eso, la investigación en el laboratorio demostró que es verdad. La experimentación más importante que se hizo está en un libro de Enrique Novillo Paulí, que todavía se consigue por allí, de Editorial Capeluz, que ya no existe más. El libro se llama La investigación parapsicológica. Los fenómenos parapsicológicos y la investigación, los fenómenos parapsicológicos, de Enrique Novillo Paulí. Ahí van a ver las investigaciones, el estudio cuantitativo. Tiene que tener, para entenderlo, tiene que tener una formación en metodología y la investigación científica, porque hay porcentajes, etcétera. Pero justamente de eso se trata, de que se ha demostrado científicamente que se puede actuar a distancia, psiquinéticamente, ayudar a que un grupo de semillas de centeno, cientos de semillas de centeno, crezcan más vitalmente y eficazmente que aquellas de control, o sea, que las que no tuvieron esa. Que ciertos animales con una herida cicatricen mejor. Bueno, imagínense de lo que estamos hablando. Esto modifica completamente la conducta humana de hoy en día, y sobre todo toda la cuestión materialista consumista, los negocios que hay. O sea que un humano puede curar a otro a distancia, entonces también puede curarse a sí mismo. Esto podemos profundizar mucho, ¿eh? Pero si esto es verdad a través del factor parapsicológico, no necesito medicación. A la pucha. Uno de los negocios que más factura en el mundo se estaría cayendo. En aquellos años 80, después se publicó, organismos como la CIA, la KGB antes de la caída del muro de Berlín, el MI5 inglés, los servicios de inteligencia franceses, tenían financiamiento para estudiar las capacidades extrasensoriales y psiquinéticas. Incluso hicieron experimentos para ver si podían captar telepáticamente lo que pensaba un líder opositor, y de esa manera, conociendo lo que iba a hacer antes que lo diga, ya poder actuar. Lo grave es que daba resultado. ¿Cómo continuaron esos experimentos? Lo desconocemos, porque por supuesto ahí está el secreto. Pero se dan cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que nosotros, los humanos, tenemos todas esas capacidades. Y que todo el sistema desde antiguo nos ha dicho: no, no se puede, no, eso es para gente muy especial, no, eso es de los demonios, no, eso es de los dioses. No, es decir, usted no puede. Control mental. Control mental de que usted no puede, cuando en realidad lo que la ciencia ha demostrado es que usted puede. Pero claro, esto requiere también una forma de vida, etcétera. Eso lo conocieron, por ejemplo, en la India, en otras regiones de Oriente, los que hemos llamado gurú, yoguis, los nombres que le pongamos aquí en Occidente, pero que tienen una forma de vida especial. Y esta gente es capaz de generar, todavía hoy, en mi equipo tengo gente que ha estado en la India, se ha formado en los monasterios y demás, cuenta lo que ha visto hoy en el siglo XXI, o otros en el siglo XX. Pero ya sobre esto, hay textos que nos legaron investigadores científicos. Recuerdo, no el autor, pero sí la anécdota, que después repitieron otros investigadores en la India. Dicen, estaba el maestro en posición de loto abajo del árbol. Y los discípulos, y estos occidentales investigadores también. Entonces, en un momento determinado vemos que, y los demás también lo ven, todos los que están ahí ven, que el árbol empieza a generar, así de manera inmediata, empieza a generar fruta. Y la fruta empieza a caer. Entonces la gente se mueve para que no le pegue la fruta. Al cabo de unos minutos, observan, y el árbol está como estaba antes, y fruta no hay ninguna. Los investigadores occidentales dicen, acá hay una manera buena de determinar qué pasa. Vamos a volver a visitar al maestro, que hasta esto sigue ahí en posición de loto, mudo, como una estatua. Y filmamos todo. Se hace la filmación y vuelve a ocurrir un fenómeno parecido. En este caso, el árbol empieza a sacar flores, caen los pétalos, los discípulos agarran los pétalos, se los pasan, frotan en el pecho. Muy bien. Al cabo de unos minutos, el árbol está como siempre, no hay ningún pétalo, no se ve nada. Veamos qué filmamos. Y al ver la filmación, ¿qué se encuentran? Que todo el tiempo el árbol estuvo ahí sin hacer movimiento alguno, el yogui tampoco, el maestro tampoco, nadie. Todo no había sido otra cosa que hipnosis inducida telepáticamente a todo el grupo con 100% de éxito. Ahora, ¿por qué no lo puede hacer usted, no puedo hacer yo? Porque eso implica llevar una forma de vida determinada, que obviamente no tiene que ser la de estoy estresado, voy a correr de aquí para allá, pero todo esto ya se conocía en aquel entonces. Y de todo eso somos capaces los humanos. Hacemos la última pausa del programa y hasta medianoche en punto hablando de parapsicología.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Laseras.
Entonces, la parapsicología es una ciencia humanística o disciplina humanística que se ocupa de estudiar ese factor por el cual actuamos en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular y sin intervención de los cinco sentidos. Clarividencia, telepatía, precognición, que son los fenómenos extrasensoriales, y la acción en el mundo exterior, sea la curación a distancia, sea el movimiento de objetos, psiquinesis. Llegó una pregunta clave, muy buena pregunta, a mi WhatsApp al 11 49 49 28 50. Mónica de Florencio Varela me dice: pero doctor Laseras, si usted por un lado dice que se puede con buenos pensamientos de más hacer una usina mental y transmitirle a un enfermo a distancia telepáticamente y que eso lo puede ayudar a curarse, por lo opuesto, si uno entonces está pensando mal, en negativo, que la persona le vaya mal, le puede afectar para que se enferme, para que le vaya mal o para que cometa errores. Claro, es verdad. Y esto lo conocemos del campo de lo esotérico. Acuérdense la diferencia entre magia blanca y magia negra. Magia blanca es un conjunto de ceremonias y rituales esotéricos que buscan ayudar a alguien que tiene algún padecimiento, tiene algo a distancia. Y la magia negra, perjudicar a alguien a distancia. Dicen las tradiciones que para eso necesita algún elemento que sea de aquel al que van a perjudicar. Bueno, magia blanca y magia negra son temas milenarios también. Y es verdad esto que está diciendo Mónica. Es verdad. Son las maneras en que se fue explicando el fenómeno parapsicológico a través de los milenios. Como dije, para algunos eran los demonios, para otros eran las fuerzas del Olimpo, para otros eran los espíritus, para otros eran entidades desconocidas de otros universos, hasta que terminamos aceptando que esto está en nosotros. Y que como todo lo humano, lo podemos utilizar para algo bueno o para algo malo. Esas son decisiones nuestras. Pero lo que yo les decía antes es lo que quiero remarcar hacia medianoche en punto. Fíjense que por eso quien les habla y otros estamos trabajando en esclarecer, en parapsicología, en llevar la claridad sobre qué es y qué no es. Pero también decir que los parapsicólogos hemos demostrado que el fenómeno popular de adivinación, de lectura de la borra del café, de las láminas del tarot, etcétera, etcétera, todo eso está sostenido en un hecho real. No es que alguien tenga los poderes como para decir atiendo 8 consultas por día. Además, si te hubiera esos poderes de usar el fenómeno parapsicológico a voluntad, hace rato que ya determinó que acciones van a subir o bajar en la bolsa, se hizo en 10 días 2 millones de dólares y se retiró a vivir feliz y contento. Así que no nos engañemos, vamos a hablar con la verdad. Pero el fenómeno existe y a través de un apoyo, que puede ser las láminas del tarot, puede ser el péndulo radioestésico, etcétera, etcétera, la persona, el paragnosta, el que ya tiene ese fenómeno desarrollado, aún espontáneo y errático, pero desarrollado, si le dan el tiempo necesario, puede hacer una claridad extrasensorial. Y como decíamos en el bloque anterior, y si lleva una vida determinada, como esa que se ve en los yoguis, en los gurús, aún hoy en la India, en otras partes de Oriente, o aquí en el continente americano, los que todavía, el amauta, lo que popularmente se llama el chamán. El amauta, que sería el mago blanco, para decirlo en términos occidentales, en realidad es una persona que lleva una forma de vida tal que tiene los fenómenos parapsicológicos desarrollados prácticamente a voluntad. Nunca va a ser 100%, pero prácticamente. Y que a través de ceremonias y rituales en las que él cree, eso le ayuda a fomentar, claro. El mago blanco, el mago negro, el amauta, el yogui, el gurú, están convencidos de lo que hacen. Y eso es fundamental. El yo soy, yo puedo. ¿Sí? Para que yo pueda, tengo que estar convencido que yo soy capacitado para eso. Hemos dedicado el programa de hoy entonces a la parapsicología. Sigan enviándome sus preguntas, consultas, ideas, temas que quieran que tratemos a mi WhatsApp al 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Les dejo un tema más que interesante entonces para este fin de semana. Nos reunimos viernes que viene 23 horas aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo.
Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del Dr. Antonio Laseras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Laseras.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar